This episode is brought to you by Purina and their certified therapy dogs like Hanley. Say hi, Hanley! Hanley is one of 30 therapy dogs Purina has helped get certified to support kids struggling with their mental health. Purina employees are volunteering their time and family pets like Hanley to help make pet therapy more accessible to patients, students, and kids like me. Learn more about Purina's pet therapy program at purina.com/mentalhealth.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Ow. Those uncomfortable things we do for beauty.
Oof. Ouch.
And when it comes to whiter teeth, same story. Until now. Enjoy rinse-free whitening with new Sensodyne Clinical White. You'll get clinically proven whitening technology in an enamel-safe formula for two shades whiter teeth and 24/7 sensitivity protection. Sensodyne Clinical White, a whiter smile without the rinse.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, que ya sabéis que se emite los domingos, que empezamos a hablar de cualquier mamarrachada, podemos terminar con algo muy intenso, o Marichu se nos puede venir arriba con una secta, o como estábamos haciendo antes, justo antes de empezar. No nos ven, pero queremos que sepáis que esto antes de empezar puede salir cualquier cosa. Luego ahora le digo a Marichu, Marichu, canta, y no me va a cantar, pero hasta hace un segundo en mis cascos se oye una canción. Hola Marichu, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, antes de que me olvide, Fede Ratas, la serie de Nexium no está en Netflix, sino en Starplay, que me lo avisó una oyente, y es verdad, Starplay, efectivamente.
¿Y qué tal? ¿Te lo has vuelto a revisionar? Que yo digo, te veo que eres capaz.
No porque no he tenido tiempo, pero no creas que no estoy ahí.
Que esto no pasará. ¿Qué has estado viendo esta semana, Marichu?
Pues he visto muchas cosas. He visto en La Ciénaga, he vuelto a ver la primera temporada porque me acordaba de muy poco. Me puse el último capítulo de la primera y no me acordaba de nada. Son solo 5 episodios, recomendadísima. Estoy viendo la segunda ahora. He visto el True Crime de Elise Matsunaga, completamente imprescindible. Es el True Crime de esta semana de Netflix. He seguido con Mythic Quest, he seguido con Los Simpson, he seguido con Young Royals, me he acabado Prodigal Son. Esta semana he visto un montón de cosas. He visto los últimos 3 episodios del documental del Tarrat, de los primeros 30, muy recomendable. Y he seguido con Mujeres Desesperadas, que me la estoy viendo así en momentos tontitos a la noche. Cuando no tengo sueño me pongo Mujeres Desesperadas.
Pero mi gran pregunta es, esa serie que estábamos esperando, que tú la estabas esperando como agua de mayo, de unos príncipes y unas princesas o no
sí,
sé qué.
Sí, de Royals, Jóvenes Altezas. Está muy guay, pero...
O sea, que la has visto.
Sí, venga. Sí, no me la he acabado, pero sí, estoy con ella. Está muy guay, pero no es lo que esperábamos. Esperábamos una cosa súper mamarracha y al contrario que eso, es una cosa muy dulce, es bonita. Es muy bonita, es al final es una historia de dos adolescentes que viven en un internado y que se enamoran, y es el primer amor, y el amor prohibido. Es muy cookie, pero es más con amor, Víctor, que la mamarrachada de Gossip Girl que estábamos esperando. El tráiler yo creo que es un poco timo, y hay una cosa que me ha enfadado bastante, y es que un dato que te dan en la sinopsis no ocurre hasta la mitad de temporada, que es como, hombre, no me cuentes cosas de la mitad de la temporada, la sinopsis está feo. Pero salvo ese par de detallitos, a mí me parece que es muy cookie, lo que pasa que no es lo que esperábamos.
Entonces, si no es mamarracha y es cookie, o sea, no me has vendido nada, Marichu.
No. Es muy bonita, pero claro, a mí el primer episodio me descolocó porque yo estaba esperando a ver dónde viene el salseo, la primera escena es en plan, sí, venimos a hacer la destrucción, y a partir de ahí, claro, es que la primera escena es como un capullo rico que pasa de la vida, metido en discotecas y haciendo el malote, y luego ves la segunda escena y es como, pero si este niño es muy tierno. Es un buen chico, es un pobre buen chico al que le ha tocado vivir en una familia real y entonces te da pena porque le ha tocado vivir en un entorno pues, que es muy opresivo con un joven que quiere tener vida normal.
¿Es princesa por sorpresa? ¿Príncipe por sorpresa?
Un poquito. No del todo.
¿Sale Julia Andrews? ¿Alguien canta?
No, pero estaría bastante bien. No, pero... Se me ha hecho muy, muy, muy raro. Lo que pasa es que está guay, pero no es lo que nos han vendido. Entonces, es bonita, es muy bonita, pero claro, yo quería algo de Destroyer Mamarracho y no es lo que me he encontrado.
No tenemos Destroyer Mamarracho. Yo esta semana, Marichu, he seguido con MASH. MASH son muchas temporadas. Yo no la he visto una vez, la habré visto a lo mejor como 5, 6 veces, 7, una cosa así. Es una serie bastante, bastante larga. Al final ahí ya no veo toda la serie, elijo capítulos que me apetece ver más, sobre todo capítulos que te llegan al alma, ¿vale? Personajes que veías de una manera, ahora los estás viendo de otra y cosas así, pero me he visto hasta el último capítulo, pero no me la he visto entera, es decir, no la he visto entera porque eso son 11 temporadas de tirón y...
Ni siquiera tú puedes en una semana, es una cuestión de espacio-tiempo.
Espacio-tiempo, y ya has visto mis horas de alzarme en la mañana, o sea, pero aún así es demasiado. Lo que sí que he visto de nuevo, y me los he tragado todos, y los empecé antes de ayer, son los especiales de Kevin Hart. Kevin Hart tiene, los podéis encontrar casi todos en Netflix, no todos, pero casi todos los especiales que tiene Kevin Hart los podéis encontrar en Netflix. A mí me gusta bastante la stand-up comedy, cuando digo bastante es mucho, pero soy muy selectiva con qué tipo de cómico me gusta escuchar. Kevin Hart se lo pasa tan bien encima de un escenario que es... No puedes evitar reírte, y además como se ríe de él mismo, de la familia, la manera que tiene de ver la vida. Y luego es un tío con una ética de trabajo brutal por lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero tiene una manera de ver la vida muy, muy particular. También es cierto que lleva gente conocida entre el público en algunos de los especiales, y es una pasada poder ver a Shaquille O'Neal, es decir, se trae gente que y luego les suelta bromas y se queda tan a gusto y se ríe de ellos. Entonces, a mí Kevin Hart me gusta mucho haciendo stand-up comedy y me los he tragado a todos. Estoy en el último capítulo de Good Girls. No puedo, Marichu. No me gusta que se acabe esta serie, lo estoy pasando francamente mal. Me he quedado a mitad del último capítulo por venir aquí a grabar. O sea, así de claro. Yo ya estaba en plan... O sea, no sé qué va a pasar, pero lo estoy llevando francamente. Sé lo que quiero que pase. Son dos cosas totalmente distintas. Recomiendo un reality a todos aquellos que le gusten las manualidades, o por lo menos, aunque no las sepan hacer. Se llama Making It. Y los presentadores son Amy Poehler, la que conocemos por Parks and Recreation,
¿sí?
y su compañero de Parks and Recreation, que CJ Navas me va a matar porque no recuerdo el nombre, que es el que hacía de jefe de ella, pero
sé
que ahora
quién
mismo
dices,
no,
pero no me acuerdo del nombre.
Pero ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Y lleva ya, esta es la tercera temporada, y entonces lo que traen son gente que tiene muchísima maña y que hace manualidades. Hay una que es en esta temporada que es hace taxidermia, que es una cosa ya como muy loca, ¿no? Y trabaja en museos y cosas muy, muy locas.
¿Taxidermia se considera manualidad?
Pues para lo que luego ella hace, es decir, esto es una de las habilidades que ella tiene, pero ella lo que hace ahora son manualidades, una de las cosas que hace, pero trabaja en un museo.
Empezó con Taxinova y...
Y hemos terminado por aquí. Entonces, es muy espectacular ver lo que se puede llegar a hacer con determinados materiales que en la vida de Dios que tenemos, dices tú, pero ¿cómo se le ha ocurrido en espacios súper pequeños, cositas, desde cositas muy pequeñas hasta hacerte un armario que es una habitación? O sea, una cosa muy espectacular. Ahora, ¿quiénes son los jueces? Está, por una parte, yo juraría que es el que lleva haciendo escaparates toda la vida en Bloomingdale's, creo recordar, y luego la que es la directora de tendencias de Etsy. Es decir, que lo tienen bien montado. Y todo esto está como en un granero y están ellos dos muy sonados de la cabeza presentando el programa. Francamente chulo. Yo ya voy por la tercera temporada, las otras dos las he visto al día, pero en esta tercera temporada están haciendo cosas muy, muy, muy chulas.
Mira el chat.
Que me ponen, matarte no te voy a matar, pero que no te acuerdes de Nick Offerman es correcto. CJ Navas. Tal cual, pero muy bien que me trolees por aquí. Es que no me acuerdo, es que él es súper fan de Nick Offerman y yo también, pero que no, que totalmente se me ha oído de... Pero no me voy a acordar del nombre, Amy Poehler sí, porque además he visto de Netflix Moxie. Moxie es una película setentera, podríamos llamarla, de la revolución feminista. Ella hace de una madre con que el padre está más bien desaparecido, el marido está más bien desaparecido, tiene una hija adolescente, va al instituto. Entonces la hija, que es una chica súper introvertida, entra en plena revolución viendo las diferencias tan grandes que hay entre hombres y mujeres. Entonces, bien sin pasarse, pero tiene su ternura la película. Está dirigida por Amy Poehler, por eso la he traído. Y esas cositas he visto, también he visto Evil. Cada vez que veo lo de qué va a pasar la semana siguiente, le cojo un pie a CJ. Porque a mí lo de la mano esa del monstruo, que es un monstruo, pero
la mano esa, que aquí no lo vemos hasta otoño.
Pero la mano esa mano, repeluco, Marichu, repeluco. ¿Qué hemos estado viendo en redes? Cuéntame alguna. Porque yo tengo ganas de ridiculizar.
Hemos decidido que Megan Fox va a ser nuestra enemiga número uno. Ella no lo sabe, si lo supiera le importaría y le tiraría de un pie, porque a fin de cuentas es normal, somos dos mindundis diciendo, oh, Megan Fox, injusticia. Pero Megan Fox ha salido chuleando de que ella es más mayor en su relación, cuando es más mayor 3 años, que, a ver, cumplida cierta edad, 3 años no son diferencia. Yo entiendo que si eres una niña de 10 años no te líes con el compañero de la escuela de 13. Esto lo entiendo.
Correcto.
Pero cuando uno tiene más de cierta edad, entre 40 y 43 no hay mucha diferencia. Entonces ha salido diciendo así, yo soy la mujer mayor en mi relación. Y por lo que fuera... Lorena Lorena, por lo que fuera, se ha acordado de la noticia en la que Sharon Stone dice que está con un rapero y que el señor cantante, que por cierto sigue la moda esta de ponerse cosas en los dientes de colorinches, que me parece horrorosa, 38 años más joven. Eso sí es una diferencia de edad. 38
eso
años.
Es saber hacerlo bien. ¿Por qué? Porque Sharon Stone es una señora. Una señora. Y entonces, ¿qué ha dicho? ¿Qué pasa? Es que es muy Sharon Stone. ¿Puedo hacer?
Yo tengo que reconocer...
Si hago instinto básico, ya puedo hacer lo que sea.
Yo tengo que reconocer que lo que pasa es que es Sharon Stone, y Sharon Stone es la puta ama, y entonces me da igual, claro, lo que haga en la vida, porque me parece
le
bien.
Le permitimos todo, claro.
Pero igual 38 años, así como de 40 a 43 no hay diferencia, 38 años, no lo sé, tío, no lo sé.
Marichu, piénsalo, lo mal que se lo tiene que estar pasando ella.
Que sí, y bueno, y él, porque está con Sharon Stone, vamos a ver. O claro, sea, en tu vida te has encontrado con un bocado semejante, desengañémonos.
Claro, pero la edad es la edad, es decir, las cosas se caen porque la gravedad existe, y Sharon aunque Sharon Stone pueda ser una diosa del Olimpo, todo, o sea, es ley.
Gravedad. No. Sharon Stone no cuenta en las leyes normales de la física, no se aplica la termodinámica.
Iba a decir una locura que te la diré después del programa, recuérdamelo, porque te iba a decir, hija mía, hay algunas cosas que nuevas no las puede tener. Estamos, claro, hombre, se puede haber operado, pero nuevas no las puede tener. Ahora, eso es saber hacerlo bien, es decir, tú quieres estar con un mozo, yo también lo he hecho mal, yo también me llevo 3 años con CJ Navas, no lo aparenta, ¿a que no?
Yo...
Tendrías que decir... Dios, ¿qué me estás contando? Soy mayor que él, pero no 38 años.
Yo reconozco que me genera un poco issues y es que 38 años, a ver, Sharon Stone, ¿cuántos tiene?
64, creo.
Bueno, es que son 26 lo que tiene el otro. Es que si fuera una chiquilla de 26 con alguien 38 años mayor, me estaría pareciendo un poco creepy. Ese es el mecanismo que hago.
Pero está a Sharon Stone le permitimos estas cosas.
Pero claro, es que Sharon Stone, es que claro, ahí es donde se me invalida absolutamente todo. Y es que Sharon Stone,
claro,
en fin.
Realmente la noticia la traemos por el hecho de meternos con Megan Fox.
Básicamente.
Que encima es como, a ver, cuidado, que me llevo 3 años. Y no sale Sharon Stone diciendo, a ver, cuidado, que me llevo 30 y tantos. ¿Qué me estás contando tú a mí? Pollito, que eres un pollito.
Megan Fox, que lo has pasado con un artículo, por cierto, de la noticia, en donde el novio lleva unas uñas imposibles, muy...
Correcto.
Y ella está extremadamente bonita. También voy a decir, yo creo que a Megan Fox le tengo un poco de manía porque es demasiado guapa para ser mortal. También te lo digo.
Es que parece una pin-up, es espectacular, es una chica guapísima. Si es que una cosa no quita la otra, el cacahuete está aquí, no aquí. O sea, físicamente es absolutamente un espectáculo, un espectáculo. La que ha querido dar un espectáculo ha sido Katie Holmes, la conocemos por haber sido la mujer de Tom Cruise, pero sobre todo la conocemos, que era una mochuelilla en Dawson Crece.
Ahora, efectivamente.
Esta muchacha se mantiene atléticamente muy bien, está muy flexible. ¿Por qué traemos esta noticia? Porque no tiene sentido. A mí, ¿qué más me da? Que Katie Holmes pueda hacer todavía el puente. Yo todavía puedo hacer el pino, Marichu.
La noticia es muy buena. Es Katie Holmes ha publicado en su Instagram una fotografía en donde está haciendo el puente con la pierna levantada. Y de esto hacemos una noticia.
Yo iba a mi último post ha sido un amigurumi. El siguiente hago el pino, Marichu. Me lo noto, me lo estoy notando. Yo te aviso lo que puede venir para la semana que viene.
Eso sí, no, en la foto lleva unos pantalones de cuero chulísimos. Bueno, un mono de cuero chulísimo. No sé si
ella es
pantalones y top, pero...
Ella es muy, muy estilosa. Una mujer muy estilosa. Por cierto, que se ha cumplido ya un año que muriera Naya Rivera y todos los compañeros de Naya Rivera, yo lo estaba viendo el otro día, porque vi... por primera vez, ¿cómo se llama el musical este tan conocido? Hamilton. Ah. Vi Hamilton. Entonces, uno de los actores que sale, que es el que hace de rey, salía en Glee. Y entonces, a mis hijas, que les hizo muchísima gracia el rey, les encantó lo del rey, porque además es que canta fenomenal, ese chico canta estupendamente bien. Entonces les puse una escena de Glee y la ponía él cantando con la protagonista. Lo puse él cantando con la protagonista. Pero hicieron como un barrido de todos los actores. Es que ya son 3 los que ya no están. Gente jovencísima que se ha ido de Glee, lo que pasa que hace un año justamente que ha sido el de Naya Rivera, pero es que son 3 los que se... Que por cierto, el que menos hablan es del que era así más macarrilla.
Sí.
Pero de los otros 2 sí que se ha hablado bastante más. Y de lo que se está
hablando... Vaya elenco, colega.
Eso es como lo de Poltergeist, están malditos, es una cosa por demás, van cayendo uno detrás de otro. Brutal.
De todos modos, en algún momento deberíamos decir que hay ciertas, o sea, los contratos deberían tener una cláusula, en el caso de Naya fue distinto, pero deberían tener una cláusula en donde si tienes más de X éxito, el plató te tiene que poner algún tipo de formación para que, en fin, aguantes la que se te viene encima. Porque Glee es uno de esos casos en donde chavales muy jóvenes, es verdad, no tenían 12 años, pero eran muy jóvenes, les vino un fenómeno que yo creo que no hay ninguna cabecita que es capaz de aguantar. Pero bueno, esto es mi
Glee,
cruzada.
Pero ni en Glee, es cierto, ni en Glee ni en ninguna otra serie que estamos viendo que en la que los jovencitos pues luego terminan totalmente destrozados. Es que es una cosa brutal, los cogen desde tan chiquititos y estamos hablando de gente ya más que adolescente, o sea, que están pasaditos de años, pero gente
sí,
que cogen desde que son bebés,
es igual,
o sea...
Que... Sí, sí, sí.
Lo que está viendo muchísimo revuelo y lo íbamos a traer la semana pasada es The Crown Act y... Es un movimiento que se creó en 2019, pero que ahora lo creó Dove, por una parte, y The Crown Coalition. Y es un movimiento que ahora mismo está teniendo muchísima fuerza y que Marichu, cuando se lo conté, le explotaba la cabeza a Marichu, ¿verdad?
Sí, luego la verdad es que me he ido acordando un montón de veces esta semana y le veo sentido. Es decir, cuando tú ves una negra con trenzas y abalorios en el pelo, te da la sensación de es un peinado divertido y festivo. Y entonces está bien que se restrinjan ciertos sitios porque a fin de cuentas es un peinado muy informal. No,
no.
Spoiler, no. Y es que es verdad, o sea, yo soy la primera que cuando veo un pelo trenzado sobrio en un moño, pues no, pero en cuanto le pones dos abalorios es como, es verdad, es muy informal. Otra cosa es que a mí no me parece vestir no me parece mal vestir informal en prácticamente cualquier contexto, pero no es que no es informal, es que claro, es que efectivamente el sesgo que estaba teniendo yo es el que el sesgo que tiene todo pichipata, entre otras cosas, gente que marca las normas y que por lo tanto está diciendo que una puede ser negra, pero sí es discreta, básicamente, que es lo que vienen a decir un montón de normas, de respetamos tu negritud siempre y cuando lo hagas como si fueras un blanquito. Y pues igual no, los pelos rizados tienen que tener otro tipo de, y la herencia cultural es distinta, y en fin, esas cosas.
Está habiendo una revolución, ya no solamente son las actrices y actores que son negros, sino que también hemos visto, sobre todo a mí el que más me llamó la atención fue Ellen Pompeo, que salió a la palestra y además chuleando e insultando y sin ningún tipo de problema, diciendo, pero vamos a ver, dice, yo nunca suelto tacos, pero es que este es el momento de hacerlo, de vamos a ver. O sea, jamás en la vida yo me he tenido que plantear, siendo blanca, cómo tengo que llevar el pelo, porque a mí nadie me va a decir nada.
Efectivamente.
Pero que en los colegios públicos, en determinados organismos oficiales, en tal, tú no puedes entrar dependiendo de cómo lleves el pelo, pero tú me estás vacilando o qué pasa aquí. O sea, que ¿podré llevar el pelo como me dé la gana? Pues podríamos pensar que sí, pues no, no pueden. Entonces, ahora están intentando aprobar una ley, en este caso, en el que puedan... O sea, es que me parece todo súper loco, Marichu. Es decir, que
sí.
Y no está aprobado en todos los estados. O sea, no. Que todavía les quedan un montón por aprobar esta. Me parece loco, ¿no? Lo siguiente, pero es que me vino a la cabeza en un capítulo de Anatomía de Grey que Patrick Dempsey llevaba a su hija, que le iba a subir a la guardería, de esa guardería maravillosa que está 24 horas al día en Anatomía de Grey, y... él acababa de adoptar a Sola y entonces la llevaba en brazos y pasa Bailey por al lado y le dice, yo no sé, todo el mundo nos está mirando, y dice, no te están mirando a ti, es que no sabes peinarla, es que no tenemos el mismo pelo, es que nos tienes que tratar de una manera diferente el pelo. Y el otro que dice, que aprendas, o sea, que aprendas. Entonces, pero el que te tengan que juzgar, es que me parece súper loco, Marichu, todo esto. ¿Sí? Me parece súper loco. O sea, ¿sí? ¿Puedo llevar el pelo arcoíris? ¿Sabes? Que no está bien visto. Ojo, entrar en el colegio, en el instituto le va a dar igual. Pero en un trabajo tú vas con el pelo como ir tatuado. Es decir, es una cosa que ya va de base. Pero que no me dejen llevar el pelo como a mí me da la gana y no puedo ir al instituto con el pelo a lo afro porque... o con trenzas, porque me apetece.
Que además, pues, hacemos equivalencias siempre con el pelo decolorado de diferentes colores llameantes o con crestas, con algo que nosotros, claro, tenemos que alterar para ponerlo así. Es decir,
exacto,
ya te digo, no, si fuera natural, por mí, chavales con crestas punkis verdes me parecería fantástico, ¿eh? Pero que es que aún así estamos haciendo la semejanza con el pelo afro, si es que si tienes el pelo afro, tienes el pelo afro. Como yo que lo tengo lacio, ¿qué le voy a hacer en la vida? O sea, es como que a mí se me pidiera que me planchara el pelo y me hiciera la permanente para ir por la calle, porque ¿a dónde vas con esos cuatro pelos lacios? Pues chicos, es el que Dios me ha dado, ¿qué le voy a hacer? Pues exactamente igual.
Pues así están las redes, eso es lo que hemos estado viendo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con la serie de la semana.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Y la serie de la semana, Marichu, es Orange is the New Black. Marcó un momentazo porque la premisa de la serie es buenísima, Marichu. Es decir, una chica normalita que vende y hace jabones, tan tranquila y tan pancha, muy, muy pijilla, poquita cosa, más bien apocada, que tiene un pasado en el que ella está total, perdida y locamente enamorada de una chica.
Lo cual es normal porque
lo
la
cual
chica
es normal.
Está con
fan. Era mi siguiente pregunta. Lo lógico, o sea, porque esa señora es una absoluta pasada. Entonces se queda súper prendada de ella y en aquella época sí que hizo el loco. ¿Qué pasa? Pues que ahora las autoridades la cogen y la meten de repente, prometida además, la meten en la cárcel. Tú que estás acostumbrada a tu día a día normal y corriente, además más bien como sin mucha gracia, porque lo que vemos de la vida de ella es que es más bien sosita, planita, o sea, una cosa normal, y de repente te meten en la cárcel con una pandilla de locas absolutas que están algunas condenadas de ahí ya más años que Dios, otras que hasta que salgan ya veremos y otras que van a salir dentro de poco pero que la vuelven a echar para atrás, que te juegas la vida y que te tienes que hacer la dura. A mí me parece que la premisa es muy buena, Marichu.
La premisa está muy bien porque la premisa es, pongamos a esas personas que en el sistema penitenciario estadounidense no son castigadas, es decir, blanquitas sosas de clase media.
Claro.
Podría ser
que no han matado ni nada.
Que básicamente el sistema judicial está a su favor y entonces suelen ser de esas que no, de esos sectores sociales que prácticamente no están en las cárceles, y le metemos en una cárcel de mujeres en donde la gente no es de clase media y la mayoría de ellas o están racializadas o tienen además ciertas condiciones que las hacen ser especialmente jugosas para el sistema, como pueden ser pues algún tipo de problema psiquiátrico, algún tipo de orientación que no sea cis heteronormativa. Y entonces, claro, a mí lo que me acercó de entrada, reconozco que era póngase a una rubia de medio pelo en medio de una cárcel estadounidense. A mí fue lo que me tentó y fue con lo que yo empecé la serie de, oh Dios mío, nos vamos a divertir muchísimo. Lo que pasa es que la serie es muy guay, porque pasado el primer episodio en donde te explica que efectivamente las niñas rubitas blanquitas de clase media no acaban con ese tipo de penas normalmente en Estados Unidos, te empiezan a explicar cómo funciona una cárcel de mujeres, que es una cosa que yo no era consciente hasta ahora en Orange is the New Black, que yo creo que no había visto una cárcel de mujeres en mi vida, Julio.
Es que no es una cosa, fíjate que hemos visto películas, series de
todas, yo, o sea, todas. Yo de cárceles todas.
De cárceles, desde La fuga de Alcatraz hasta el día de hoy nos hemos tragado lo que no está escrito. Pero cárceles de mujeres, muy poquito hemos llegado a saber de ellas. Sí que es cierto que es que además Orange is the New Black nos trae unos personajes tan excesivamente marcados. Tan excesivamente, porque no hay ninguno que te pase desapercibido, porque nos vamos a encontrar a otras blancas también, pero otras blancas con unos, o sea, con unos pasados,
sí.
unas cosas totalmente contrarias a los que entra esta chica. O sea, es que no tiene nada que ver con la población con la que se está mezclando, exceptuando con una, que ahora mismo no me acuerdo, que es la más delgadita de todas que hemos visto también en The Handmaid's Tale,
sí.
Que es la que viene de un pasado también, de hecho, mejor que el de ella, y que se ha encontrado en esta tesitura. Pero nos vamos a encontrar personajes absoluta y totalmente maravillosos con unas escenas que se te caen las calandracas al suelo. O sea, a la que le coges manía, la odias a muerte.
El tema además es que consigue una cosa que está muy bien, y es que todos los personajes están caricaturizados. Es decir, la blanca rubita de clase media no podría ser más blanca rubita de clase media. Con lo cual, la mujer del mafioso ruso que lleva la cocina es su propia caricatura. Son muy divertidas. Y entonces, en el primer momento, lo que tienes es que es una serie muy divertida porque la loca está muy loca, la transgénero es muy transgénero, y esto funciona con absolutamente todos los prototipos que te muestra. Pero pasados los 5 primeros minutos en donde nos vamos a reír de la loca porque está loca, resulta que la loca es una actriz del copón de la baraja, que tiene un papel del copón de la baraja, que tiene una historia con un mogollón de chicha para contarte. Entonces, es una serie que no se gasta fácilmente, porque pasados los primeros episodios en donde, ¡ay, qué gracioso!, me ponen a una católica que descubre el lesbianismo porque alguna necesidad sexual tiene que tener en la cárcel. Lo que te explican fuera de eso es mucho más interesante que el prototipo caricaturesco que has visto los 5 primeros minutos. Y Y entonces, claro, empiezan a explicarte un montón de cosas del sistema social estadounidense y del sistema penitenciario estadounidense, como, por ejemplo, una de las torturas habituales que se hacen con los transgéneros es negarles sus tratamientos hormonales. Con lo cual, aunque esa chavala siga sintiéndose chavala y siga siendo mujer, su cuerpo está empezando a decirle que, pues le crece la barba. Entonces, empiezas a tener un problema de una mujer en una cárcel en donde está completamente incómoda y donde, francamente, negarle el tratamiento hormonal a una transgénero debería ser, debería estar contado como tortura y punto pelota. Y ese equivalente pasa con todos los personajes, en donde se van encontrando que están encerrados en sus propias caricaturas, que sus vidas tienen muchas más cosas, que al final son señoras, muchas de ellas que han llegado ahí porque el sistema es una mierda y que estaba completamente viciado y estaba completamente, ya podríamos haber predicho todas que había un porcentaje muy grande de ese sector social que iba a acabar en la cárcel. Está muy bien explicada, está muy bien explicada la relación con los guardas, está muy bien explicada prácticamente todo. A mí las series carcelarias estadounidenses, el sistema penitenciario estadounidense, me parece maravilloso para hacer series y películas porque es un sistema completamente pervertido. Pero claro, cuando te ponen a hacer una cárcel de mujeres que no estás acostumbrado a ver y que ahora nosotros estamos muy acostumbrados gracias a Vis a Vis, pero que cuando empezó Orange is the New Black, ya te digo, yo era lo único que había visto de cárceles femeninas, está muy chula y además es muy divertida.
Es divertida, pero también tiene unos momentos tragiquísimos desde mi punto de vista. Yo no sé tú, ¿cuál es el personaje favorito tuyo de Orange is the New Black?
Yo tengo el no lo puedo evitar, la lesbiana católica. Y la cocinera rusa, pero es que en general las mujeres de mafiosos rusos es un tópico que a mí me gusta siempre. Pero la católica lesbiana es muy divertido porque es una Antoñita la Fantástica. Es una niña súper menudita que ella se autoconvence de que está con un señor, que ese señor pasa de ella olímpicamente, obviamente, porque ya pues, ha decidido que está mejor con una mujer que no esté en la cárcel y que le pueda limpiar los calcetines a diario. Y es una chavala que está al final como muy encerrada en qué es lo que me gustaría ser. A ella le gustaría ser una actriz de película y vivir la vida de una actriz de película, pero la vida le ha hecho, en fin, señora de clase pobre, en donde las cosas no le funcionan bien. Y ese personaje me parece súper tierno. No es la única, pero a mí reconozco que es, cada vez que sale es que le abrazaría.
Es muy, claro, tú te has ido por un personaje muy achuchable.
Sí.
Yo me voy a un personaje que podríamos hablar, por ejemplo, de Uso Aduba, que además ha llevado más premios que nadie, la Verne Cox también, o nuestro ídolo en este caso, que sería Laura Prepon, que la conocemos desde aquellos maravillosos 70 y tal. Pero realmente a mí el personaje que me cautivó desde el primer momento fue el de Natasha Lyonne, que es Nikki Nichols.
Nikki Nichols.
A mí
era muy bueno.
Ese personaje me volvía loco porque la capacidad que ella tiene de ser dura, pero intentar mantener su postura y sus creencias ante todo, pero que sabe que tiene que ser, dura, y hay momentos en los que se vende al diablo si hace falta, con tal de salvar gente, con tal de salvarse a ella misma, con lo que sea, pero es ese tipo de coraza que a mí me gusta tantísimo.
Natasha Lyonne, por cierto, es la señora que luego protagonizó Muñeca Rusa.
Correcto, pero es esos personajes que se caen y se levantan, que de ahí no hay nadie que se pueda quedar tumbado, porque es que si te tumbas vas directamente al hoyo, ¿no?
Sí.
Pero ese tipo de personaje que se cae y se levanta una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y no tiene fin, el caso es salir adelante, yo los admiro profundamente y me parece que es que ya trabaja, que ya es de vergüenza, o sea, ¿cómo puedes trabajar también, hija de mi alma, ¿no? Entonces,
una de las cosas que tiene Orange is the New Black, además, que me gusta mucho porque no es, a ver cómo lo digo sin, de manera que quede clara. No es una serie que dramatice sobre las situaciones. Lo que pasa es que es una serie que te planta las situaciones tal y como son. Y es que son muy jodidas. Entonces, cuando te va hablando de cada una de las actrices o de cada uno de los personajes que hacen cada una de las actrices, te cuenta cosas muy demoledoras, pero no llegas a llorar, es decir, no es nada sensiblera, lo cual es mucho peor, porque claro, cuando una serie no sensiblera te enseña un sistema social y un sistema de beneficios sociales que funciona como la EF, es aún peor, porque el que me va a... hacerme llorar, pues yo ya entiendo que me va a llevar al extremo las cosas que me vaya a ablandar la patatina. Esto no funciona así. O sea, lo que pasa es que es una serie muy, muy, muy jodida de ver. Que está además con unas tipas, yo creo que es el halo de Orange is the New Black, que todas están en unos papeles tan acordes con lo que tocaba, tan buenos, tan encajados, tan extremos todos ellos. Yo creo que no hay ninguna de las actrices a las que cuando veo en Alfombra Roja no diga, por favor, qué pibón. O sea, es de esos papeles que han conseguido que a mí las actrices de Orange is the New Black me caen un poquito mejor por el papel de Orange is the New Black.
A ver, hay que reconocer que a Taylor Schilling, que la habíamos visto antes, la vimos en unas, no sé si eran Hawthorne o algo. La vimos en una serie que era solamente de enfermeras, luego lo hemos visto en cine también. Pero Taylor Schilling, hija de mi alma, lo afortunada que eres, no lo sabe ni Cristo Rey que te fundó. Porque sí, vale que estás con Prepon, venga, vale. Pero cuando entró Ruby Rose, dije... porque esa realmente es la mujer ya prototipo absoluta, espectacularmente bella, y dices, hija, Schilling, bonita mía, claro, efectivamente, si las ves en una alfombra roja, no hay ni una que se libre, que digas, eres demasiado, porque esos papeles las han hecho todavía crecer más, porque a mí Schilling de entrada no me hacía nada de gracia,
no,
porque me parece pavisosa.
Sí. Lo que pasa es que hace de pavisosa, y hace de una pavisosa que llega un momento que entiende que o juegas las normas de dónde estás o se te van a comer viva y con razón. Entonces, ella misma, los primeros episodios es como, oh, por favor, qué personaje más aburrido, me voy a cansar de este personaje, ojalá hagan un Orange is the New Black sin la protagonista.
Es correcto.
Y en cuanto entiende el sitio en el que está y empieza a jugar las normas del sitio en el que está y empieza a decir aquí o sobrevivo o se me comen viva, pasa a ser una tipa muchísimo más interesante. Y en general eso le pasa a todos los episodios de Orange is the New Black. Las tías son muy, muy interesantes. Y los papeles de los tíos son muy buenos. Son muy secundarios. En ningún momento tienen la cosa de, y ahora me voy a hacer el protagonista de la historia. En todos ellos hacen del cargo que les toca y juegan dentro de sus normas. Incluso cuando tienen que hacer algún tipo de historia personal con las presas, no las eclipsan. Es una serie muy buena, es una serie muy buena, y además es una serie pensada en un momento en donde no estábamos tan acostumbrados a series de mujeres. Y es que es de 2013, es de anteayer la serie, pero es que el panorama en 2013 era mucho más masculino de lo que es en 2021.
Es un serión que, si no os habéis animado a ver, desde luego nosotros desde aquí os animamos. O sea, ese empezar de Orange is the New Black me parece fabuloso. El que vayáis conociendo los personajes poquito a poco me parece una auténtica pasada. Hay muchas historias a destacar dentro de Orange is the New Black que van a sorprender a todo el mundo. Y una cosa que recomendaría, pero una vez la hayáis visto, es que o vais de temporada en temporada, es que veáis las tomas falsas. Y es el momento en que os dais cuenta que Taylor Schilling es de lo más divertido que podéis imaginar.
Sí, la pavisosa resulta que de pavisosa no tiene nada.
Sí. Ríe con mucha facilidad, una tía bastante divertida. Todo lo que tú la ves y dices, hija de mía, ma, no sé, alégrate un poco, verla. Que es que esa gente a nosotros, me ha dicho a mí, la gente que no tiene un poquito de sangre no nos gusta, pero ya veréis cómo va evolucionando. Pues ahí queda Orange is the New Black y nos vamos directamente, Marichu, cantar.
A la costra, nos vamos a la costra. No pienso cantar.
Yo no traigo costra, yo esta vez no traigo costra, pero canta un poquito, que la gente sepa cuál es.
No pienso cantar.
De verdad, Marichu, estamos perdiendo mucho en placeres culpables, yo aviso. A ver, ¿cuál es tu placer culpable de esta semana?
Mi placer culpable de esta semana es muy veraniego, y es que es una serie que nació en verano de 1999, nacía un poco como respuesta al salir de clase, y estoy hablando nada más y nada menos que Nothing is Forever, que era como la llamábamos en la cuadrilla, a nada es para siempre.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Posiblemente una de las series más costras que ha hecho la televisión española, no como televisión, no como no RTV, como cadena, sino como máquina productiva.
Como país en el que estamos.
Quiero deciros que cuando me acordé de la serie, estuve varios días cantando la sintonía, que era una sintonía horrorosa, cuya letra era espantosa. Me encanta. Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, cruzando una autopista por la que te marchaste. Nada tiene sentido. O sea, es de verdad, es una letra. O sea, me pido tatuarme esa letra en la espalda. El caso es que, bueno, estaba protagonizada por un tipo que se llamaba Gato, que a la Marichu de 1999 eso le parecía lo más. Gato no era otro que Daniel Dijes, ese señor que luego fue a Eurovisión con una canción bastante vergonzosa, pero eso no es culpa de Daniel Dijes, algo chiquitico, horroroso. El caso es que Nada es para siempre, por cierto, estaba protagonizada por un chico que se parecía mogollón al primer novio de Rory Gilmore, y esto lo ha señalado Lorena, y yo no sé cómo he llevado todos estos años sin haber caído en ese símil.
Me he quedado flasheada.
Flasheada. O sea, sí, ya no puedo verlo igual en mi vida. Básicamente era una serie de un instituto al que llevan dos chicas nuevas a las clases y ya está. Era muy gracioso porque era una serie de instituto que se estrenó justo para verano. La serie intentaba emular Al salir de clase, pero claro, nada puede emular Al salir de clase. Al salir de clase llegó a un punto de surrealismo y de rozarse con el culebrón sudamericano y con el maldita lisiada que no va a ser igualado por nadie. Entonces, Nada es para siempre tenía ese punto en el que soy mamarracha, pero no me atrevo a ser tan mamarracha como la otra, con lo cual se quedaba en mala. Esto es lo que me decían mis recuerdos. Como estaba cantando la sintonía, entré en YouTube para volver a ver la sintonía. Por cierto, tenéis que verla, de verdad, es la mejor sintonía que existe en el universo. He visto el primer episodio, porque están subidos a YouTube. Es peor de lo que recordaba.
Por lo cual, tú te enamoras más todavía.
Claro, claro.
O sea, claro, o sea,
eso no ha hecho más que desear seguir viendo el resto de episodios. O sea, ayer lo dejo. Es mala, muy mala. Y además está muy bien porque es de estas series que replica el rollo de hace de chaval de 15 años alguien que tiene pinta de empezar a tener canas en los huevos. Que esto es una premisa que siempre me gusta mucho. Gente de 30 y tantos haciendo de quinceañero. Es mi perversión favorita. Que luego, claro, tú mirabas a tus compañeros de clase y era como, pero si tiene 4 pelos en la barba, pues es lo que le toca porque tiene 16 años y no 36, como el señor al que has estado viendo todo el verano. Correcto. Era una serie imposible en donde todos eran muy guapos, todos vivían en casas muy ricas, todos tenían mucha suerte en la vida y muchas desgracias muy intensas. Mis desgracias son, he suspendido un examen y no sé cómo ocultárselo a mis padres. Las desgracias de estos señores son, me han secuestrado porque no he pagado el dinero del tráfico de drogas, por ejemplo. O sea, esos eran ese tipo de premisas que son completamente irreales, que son muy peligrosas si tú tienes 12 años porque te explican que, bueno, pues la gente le toca hacer cosas que no le tocan por su edad, con lo cual te empiezas a preguntar cosas que no tocarían. Ahí lo dejo. Pero que cuando tienes 16 años y estás enfrentado a tu realidad, en donde básicamente lo que haces a la noche en vez de vivir orgías es comer ganchitos mientras ves Scream, pues está muy bien porque te enfrenta a la tristeza que es la adolescencia normal, en donde efectivamente comer ganchitos en lugar de participar en orgías.
Así tu Marichu adolescente estaba totalmente frustrada.
Mi Marichu adolescente...
Era como, además, ¿dónde están esas orgías? Yo no las conozco.
No, no, porque, o sea, a ver, yo no era especialmente despierta. Entonces, ni siquiera llegaba al paralelismo ese de, ¡oh, mira, podrían ser orgías! No, no, era simplemente, existen vidas, o sea...
¿Existen yo gente? Ya
tenía asumido que mi vida era comprar una bolsa de rufles al jamón y ponerme en las escaleras de la iglesia a comer patatas. Y es literalmente,
hombre,
lo que hacía yo de chavala.
Marichu, si ya te vas directamente a las escaleras de la iglesia, allí a lo mejor no encontramos la movida, ¿sabes?
Literalmente es lo que yo hacía de chavala. No me gustaban las discotecas, así que hasta que empecé a salir de bares, que entonces a la noche salía de bares y a la tarde seguía comiendo patatas al jamón en las escaleras de la discoteca. Esto, o sea, claro, en las escaleras de la iglesia.
Tranquilamente.
Sí, mi vida adolescente definitivamente no se parecía para nada a las series adolescentes con las que me crié.
Pero tu vida adolescente fue mejor después de ver Nada es para siempre.
Totalmente. Además, totalmente. Nos enganchó mucho y fue bastante maravilloso porque nos pilló ya con una edad que reconocíamos que eso que nos estaba enganchando era muy malo. Y esto es fue de las primeras series que yo disfruté como, menuda porquería estoy viendo, qué placer.
Qué bien.
Entonces, sí, entonces acepté con total naturalidad que mi vida fuera paralizada por eso. De hecho, yo me acuerdo que la hacían en verano porque estuve todo el verano escaqueándome de la hora del chiquiteo del mediodía de salir con mis padres para poder ir a ver a casa Nada es para siempre. Así que ese fue mi verano. O sea.
Un placer culpable absoluto y total, Marichu.
Total, o sea, total.
De placer culpable de base. Yo no traigo un placer culpable como podría ser el tuyo de base en ese sentido, ¿no? Yo traigo una serie que para mí, la he visto varias veces, ¿eh? Y para mí es una de las series de un procedimental que me deja siempre con la boca abierta, que es el caso de The Closer. A ver. Es que ya está Kyra Sedgwick. A partir de ahí, lo que haga esa señora, podrías pensar que todo lo ha hecho bien, ¿no? Porque os he dicho que he visto Call Your Mother y eso es malo, mamarracho, pero lo he visto porque sale Kyra Sedgwick. Creo que la han cancelado. Bien, es sí. De las pocas veces que puedo decir bien cancelada. O sea, horrorosa. Ahora, Kyra Sedgwick aquí hace un papel espectacular en el que es una detective que la asignan al departamento de Major Crimes. Y claro, una chica que viene del sur, que además ha tenido relación con el jefe, que tiene una manera muy particular de trabajar, que los otros vienen acostumbrados a trabajar de otra manera totalmente opuesta y que no entienden que ella es especialista en cerrar casos. Eso es por lo que se llama The Closer, porque ella no deja un caso abierto, es imposible, su cabeza no para de dar vueltas de cómo puede cerrar ese caso, esa tenacidad que tiene ella, esa fuerza interior que tiene, pero al mismo tiempo esa feminidad. Conocimos a sus padres más sureños imposible, a ella le falta ir como si fuera Escarlata O'Hara, pero a la escena de un crimen, pero es que entra igual, siempre eso sí, con su mismo bolso, un bolso negro gigante. Yo tuve una época en la que me pasaba lo mismo, solamente llevaba el mismo bolso negro gigante y me decía muchas veces DJ, pareces Kyra Sedgwick, porque no me pegaba, daba igual, o sea, era bolso negro, cabía todo, adiós, ¿no? Entonces, que tiene una relación con su gato maravilloso, que cuando es gata le llama como un gato y cuando es gato lo llama como una gata, cosa que en mi casa también se hace. Entonces, Kyra, corazón, unos personajes, una serie tan coral, en el que ella destaca tanto, pero es una serie tan coral, tenemos gente tan, tan buena trabajando dentro de esa serie, que a mí me parece una absoluta barbaridad, que si os gustan los procedimentales, que no hayáis visto The Closer. La pena de The Closer es que ella se va,
sí.
La ascienden, y ya tenemos el spin-off que es Major Crimes. A ver, yo empecé a ver Major Crimes porque seguían el resto de los personajes de The Closer. Así de buenos eran como para poder mantener esa serie en alza. Más aún, te ponen a una protagonista nueva en lugar de Kyra Sedgwick, a una mujer que ya viene de Asuntos Internos, por lo que le hemos cogido manía a lo largo de todo The Closer. Vale. ¿Cómo la puedes llegar a amar tanto cuando acaba Major Crimes? Ah, es espectacular el papel que hace, que es Mary McDonnell, que la hemos visto en un montón de series, pero el papel que hace es brutal porque no pisa el de Kyra Sedgwick. Son dos personajes con dos talentos totalmente diferentes que van a seguir cerrando crímenes, pero que ella todavía conoce mejor el sistema.
Con The Closer, además, brutal. Pasaba una cosa, y es que nos hemos acostumbrado a que las procedimentales pueden estar protagonizadas por tíos o protagonizadas por una pareja. Y ahí sacaban las combinaciones.
Correcto.
Y The Closer era una procedimental que estaba protagonizada por una tía y no tenían ninguna necesidad de hacerle un coprotagonista masculino. Y no por eso la serie deja de ser una serie de asesinatos y casos de la semana. Está muy guay. Y eso está muy bien. O sea, es de esas series que destripa, demuestra que se puede hacer una serie de señoros sin que sea una serie de señoros. Que a mí eso me gusta mucho.
Efectivamente. Obviamente, solamente por el amor que le tengo, si tengo que elegir entre The Closer o Major Crimes, por la dulzura tan, tan maravillosa que tiene Kyra Sedgwick, esa parte sureña que ella tiene, me quedaría con Kyra Sedgwick. Pero a medida
mis padres son ultra fans de The Closer.
Pero claro, pero a medida que tú vas conociendo a el personaje de Mary McDonnell, le vas conociendo y le vas diciendo que todavía te gusta más. Porque llega a ser adorable, ¿no? Lo siguiente. Y además hay una pareja que se crea ahí, que es con el personaje de Andy Flynn. Ellos dos se enamoran. Es una pareja ya de personas ya con una cierta edad, por lo que vienen con un peso, vienen con un bagaje y vienen con cosas detrás. Y es todavía más bonito todavía cómo ellos se llegan a enamorar, cómo llegan incluso a coger a un chaval de la calle, ni más ni menos, y a adoptarlo, es decir, y criarlo cuando ya tienen hijos mayores. O sea, me parece que es tan bonito como hicieron Major Crimes, tan duro como lo terminaron. Para todos los que no lo hayáis visto, no os voy a decir cómo termina, pero yo ha habido momentos en los que se puede llorar con Major Crimes y los que se puede llorar con The Closer, porque esa parte, ese toque femenino que le dan tanto la una como la otra, es lo que te hace que te toque la patata, también te lo digo.
Deciros además estupendos. Que en The Closer está J.K. Simmons, que justifica cualquier serie. Entonces, así, es pues está J.K. Simmons, yo valido cualquier producto. Y que la prota de The Closer, la Kyra Sedgwick,
sí.
Hizo una trama en Brooklyn Nine-Nine que es Bocato di Cardinale.
Espectacular, porque ella además es, luego yo pienso que por lo que la han cogido para Call Your Mother, porque la han visto el lado de cómica que puede tener en ese sentido, pero es que la serie es tan mala que no ha podido aguantar eso, es que claro, no tiene nada que ver su papel en Brooklyn Nine-Nine con lo que ha hecho luego con Call Your Mother. Sí que destacaría yo al detective Provenza, que es un detective al que le cogemos especial cariño, tanto en Major Crimes como en The Closer, y os digo más, este actor yo ya lo conocía en MASH, que era un tío jovencísimo en MASH y era uno de los mecánicos. O sea, y a mí, cuando luego lo vi en Major Crimes y lo vi en The Closer, dije, madre, claro, es que ya te lo ves canoso y mayor cuando tú lo veías allí, pues eso, de mecánico, un tío joven en el ejército, ¿no?
Te iba a decir, yo soy un señor que recuerdo de haber visto de secundario en 1000 series.
Muchas cosas.
Y no te sabría decir cómo era de joven, es verdad.
Pues se parece muchísimo, o sea, lo sabes enseguida quién es, porque no le ha cambiado tanto, sus facciones no ha cambiado tanto como para que no podamos reconocerlo. Y sí que es cierto que una de las cosas más claves que tiene en este caso este actor, que se llama G.W. Bailey, una de las cosas más claves que tiene es la voz cascada, rota, que parece que se ha tragado una ventana. Es así, o sea, tiene la voz, esa voz rota que a mí me gusta muchísimo. Y el personaje que tiene, que es uno de los más cuadriculados y los más matemáticos para hacer las cosas, y no le gusta que nadie le toque lo suyo, es de los que mejor después se adapta a tener dos jefas, porque él es uno de los que tendría que haber ascendido. Y a mí me parece que lo hace francamente bien, cómo se llega a moldar a ellas y de hecho cómo viene a ser la espalda de ellas dos, tanto en un caso como en el otro. Así que yo, recomendadísima, Major Crimes y The Closer. Y tú, ese nada es para siempre. Y como nada es para siempre, nos tenemos que ir despidiendo, Marichu.
Sí, no hemos hablado de Virgin River porque aún no hemos podido ver ninguna de las dos.
No nos ha dado la vida.
Tenemos la temporada de Virgin River aquí en los labios, que nos la ha puesto ya Netflix.
Eso es mamarracho total.
Prometo empezar a verla durante esta semana y bueno, casi prometo. Porque
casi.
Porque es que el fin de semana que viene tengo actividad. Así que
yo eso. No, pero...
A los que nos escucháis en directo, deciros que el viernes, o sea, la semana que viene no grabaremos en domingo, grabaremos posiblemente el lunes porque Marichu se va al Celsius, así que Marichu el domingo estará... intentando abrir los ojitos y meter todos los libros en la maleta para venirse de vuelta a casa. Y eso, que nada, que me voy a ver a muchos escritores y a hablar de muchos libros y a comprar muchos libros y a ver a mucha gente y a beber mucha sidra asturiana.
Y como va a haber a muchísima gente, a todos y cada uno de ellos le dirá que tiene que darnos para seguirnos, para conseguir el...
Efectivamente, que lo único que queremos en nuestra vida es el botón de plata, así que ya sabéis, darnos a seguir a la cuenta. En general, que nos mola cuando interaccionáis con nosotros. Me mola mucho cuando escribís, la verdad. Me mola aún más cuando nos corregís, porque así por lo menos quedo como la paleta que soy, pero bueno, a la semana siguiente lo puedo corregir, como esta semana con Nexium y Starplay, que nada, que como siempre, que nos leáis en fueradeseries.com, en donde a diario tenemos artículos, noticias, críticas, que en verano estamos un poquito de rebajas con los podcasts y estamos haciendo solo 3 semanales, que ya de unido, 3 semanales en el momento. Mira, uno de los habituales nos dice que llega tarde, desde luego vaya horas.
Pareces Marichu que no te has levantado todavía.
Hoy me he tomado un café antes de grabar y todo, hoy he estado súper madrugadora.
Hoy estás que vamos.
Eso, que nos escuchéis en los tres semanales que tenemos ahora. Ahora estamos con streaming, con placeres y con universo Marvel todas las semanas. Bueno, aunque ahora Loki acabará en brevas. Que muchísimas gracias por vuestros comentarios, que los leemos todos aunque no los contestemos. Y que eso, que nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí.
Y como siempre, la próxima semana volveremos, no sabemos con qué, pero le estamos poniendo muchísima fe por averiguar. Marichu, ya veremos, Dios dirá. Estoy intentando a ver si Marichu me canta, a ver si viniendo así un poquito de con sidra asturiana, el próximo capítulo nos empieza a cantar algo, lo que sea. Cualquier mamarrachada nos sirve en este Placeres Culpables.
No, gracias, porque yo borracha canto el Quisiera Volverme Hiedra y hasta aquí lo dejo.
Yo canto copla, o sea, no pasa absolutamente nada. Muy mal, por cierto, pero le ponemos muchísima fe. Como todos los programas, nos apetece que nos acompañéis. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat, como siempre. Yo me voy despidiendo porque sé que me va a caer la de Dios, porque se me ha olvidado Nico Ferman, CJ Navas, pórtate. Mi memoria no es lo que era, son los 3 años que nos llevamos, querido. Como siempre, nos vemos la semana que viene. Gracias, aquí en Placeres Culpables. Gracias.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.